Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos al Espejo de la Iglesia en Aragón. Les habla Rocío Álvarez con Víctor Franco en el control técnico. Hoy charlaremos con Luis Manuel Fernández, párroco de Montañana, que se está preparando para la celebración del Corpus Christi, en la que por segunda vez en su historia la parroquia realizará la procesión solemne con el sagrario diseñado como una réplica a tamaño natural del Arca de la Alianza, una historia que estamos deseando que nos cuente en detalle. Después abordaremos en primer lugar el campo de trabajo Sueños de Libertad, que ha vuelto a poner en marcha la delegación de la pastoral penitenciaria de nuestra diócesis. Para ello hablaremos con el delegado Javier Muñoz, y también hablaremos con un veterano en estos campos de trabajo y en tiempos también fue delegado de esta pastoral, Rafa Oliván. Vamos allá. Comenzamos primero con Jesús Fuertes y la sección informativa. Primera noticia, Corpus Christi 2025 en la Catedral Basílica del Pilar.
El domingo 22 de junio se celebrará la fiesta del Santísimo Cuerpo y la Sangre de Cristo, conocida popularmente como el Corpus. La misa estacional, presidida por el arzobispo Carlos, comenzará a las 10:30 de la mañana en el altar mayor de la Catedral Basílica del Pilar. Seguidamente se celebrará la procesión, que con motivo del año jubilar será más solemne, recorriendo algunas calles del casco histórico de Zaragoza hasta concluir en la SEO sobre la 1:30. Los niños que han recibido este año su primera comunión están especialmente invitados a participar en la misa y en la procesión. Para ello, deben estar en el Pilar a las 10 de la mañana. Los voluntarios de la catedral les informarán del lugar reservado para ellos y los acompañarán en todo momento. Los grupos de las catequesis parroquiales que deseen participar deben comunicarlo a la dirección de correo electrónico cabildo@cabildodezaragoza.org antes del 18 de junio, haciendo constar el número de niños y el nombre del catequista responsable.
Ciegos católicos españoles de Zaragoza peregrinan a la capilla del Hospital San Juan de Dios.
El pasado sábado 7 de junio, los miembros de Ciegos Españoles Católicos de Zaragoza peregrinaron a la capilla del Hospital San Juan de Dios como signo jubilar de esperanza. Hicieron un recorrido adaptado usando los materiales que la Orden Hospitalaria ha elaborado. Así partieron de la entrada al Parque Pignatelli, hicieron una meditación en el exterior del Centro Social San Antonio y en la Casa Cuna Ain Karen, otra en el Jardín del Santuario de San Antonio y otra en el acceso al hospital. El silencio durante el recorrido les ayudó a prepararse para recibir el sacramento de la reconciliación, participar en la Eucaristía y orar por las intenciones del Papa León XIV. De este modo, CECO Zaragoza concluyó este curso 2024-2025 con la ilusión de ser Iglesia en el mundo de la discapacidad visual.
La unidad pastoral de Daroca en plena misión eucarística 2025 con amplio recorrido por la comarca.
La unidad pastoral de Daroca se encuentra inmersa en su misión eucarística 2025, una iniciativa que comenzó el pasado 1 de junio con la apertura y los ritos de envío celebrados durante las eucaristías. Este mes intensivo de evangelización implica una activa presencia en todos los pueblos de la unidad pastoral, buscando visitar a cada familia, casa por casa. Mientras continúa esta misión eucarística, Daroca celebra su tradicional novena al Santísimo Misterio, un tiempo de profunda devoción centrado en el milagro de los santos corporales. Esta novena comenzó el día 9 de junio y concluirá el martes 17, acogiendo a distintos predicadores y a las cofradías locales. Asimismo, el equipo pastoral de Daroca ya se está preparando para la solemnidad de los sagrados corporales que se celebrará el jueves 19 de junio en su basílica y la del Corpus que se celebra el domingo 22 a las 11:30 de la mañana con procesión desde su basílica hasta el convento de las Dominicas. Más información en iglesiaenaragon.com.
Zaragoza rinde homenaje a los sacerdotes que celebran las bodas de diamante, oro o plata de su ordenación.
Ayer 12 de junio, jueves después de Pentecostés, fue la fiesta de Jesucristo sumo y eterno sacerdote, un día en que la archidiócesis de Zaragoza rinde homenaje a los sacerdotes que cumplen durante el año las bodas de diamante, oro o plata de su ordenación. La jornada comenzó a las 11 de la mañana en la Casa de la Iglesia con una ponencia titulada Sacerdotes por Amor, que pronunció Monseñor Ernesto Jesús Brotón Stena, obispo de Plasencia. A las 12:30 la celebración continuó con la Eucaristía en la Catedral Basílica del Pilar. Finalmente, a las 2 de la tarde, se ofreció una comida fraterna en el Salón del Trono de Alma Mater Museum.
Muchísimas gracias, Jesús. Pasamos ahora a la primera entrevista del Espejo sobre la procesión del Corpus Christi con el Arca de la Alianza que celebrará la parroquia de Montañana. Música. Montañana se prepara para vivir la procesión del Corpus Christi, que este año se celebra el 22 de junio. Por segunda vez en su historia, la parroquia realizará la procesión solemne con el sagrario diseñado como una réplica a tamaño natural del Arca de la Alianza. Este singular sagrario, construido hace 4 años en la propia parroquia, sirve de custodio temporal de la Eucaristía en el templo. Para hablar más de ello, tenemos con nosotros al párroco de Montañana, Luis Manuel Fernández. Luis, bienvenido, gracias por atendernos.
Muchísimas gracias, buenos días.
Como decíamos, Luis, este año es la segunda vez que sacaréis en procesión el sagrario diseñado como una réplica del Arca de la Alianza. Cuéntanos cómo surgió la idea de construir esta réplica a tamaño natural y usarla como sagrario temporal de la parroquia.
Sí, hace como 25 años yo tenía esa idea, ¿no? Claro, leyendo las Sagradas Escrituras me cuadraba todo mucho, ¿no? Y veía como es una imagen de la Virgen María. Cada vez que rezamos el rosario tenemos una letanía que dice Arca de la Nueva Alianza o Arca de la Alianza, ¿no? Entonces, bueno, la idea era tener un sagrario privado, que después no ha sido así, pero un sagrario privado que cumpliera, o sea, que tuviera las mismas dimensiones, todo exactamente igual como pone en el libro del Éxodo, el del Deuteronomio, ¿sí? De tal manera que fuera como la presencia de Dios, ¿no? Y una imagen de la Virgen María, en el sentido de que el sagrario, digamos, es el continente y el cuerpo de Cristo es el contenido. Una mujer es el continente y en su seno está la vida, está un pequeñín, ¿no? Es la misma idea, ¿no? Entonces, poder tenerlo en la parroquia, digamos, como protagonista, como si fuera un santuario, digamos, de adoración o de a Jesucristo presente allí, pues esa idea es la que llevamos adelante. Nos costó 3 meses hacerlo. Uh-huh. Y seguimos paso a paso las indicaciones del...
Eso debió de ser fascinante ese proceso,
sí,
¿verdad?
Sí,
porque
sí,
ver
sí,
históricamente cómo cuadraba, cómo sí, hacerlo exacto,
sí, exacto,
¿no?
Exacto, sí, sí.
Qué interesante.
Y después es muy impresionante. O sea, a mí personalmente me impresiona ver salir a la calle, digamos, rodeada del pueblo, sí, el arca, ¿no? Porque te da la sensación como una imagen de hace 2000 años, ¿no? O más, ¿no? Del pueblo de Israel, que va en torno al arca, en torno a María, digamos. Y dentro de María está el misterio de Jesucristo, ¿sí? Entonces, es impresionante en este sentido, ¿no? Da la sensación del pueblo de Israel, digamos, que va guiado por el arca por las calles de un barrio. Sí, esta es un poco la cosa.
Qué bueno,
así.
Qué bueno. Sí. De hecho, el año pasado ya salió en procesión,
sí.
Generó mucho interés, sí. Pues atrayendo a periodistas, a algunos youtubers. ¿Cómo vivisteis este inesperado, quizás, foco de atención? ¿Qué sí. impacto tuvo en la comunidad?
Bueno, la cosa es que lo habíamos hecho hacia... O sea, el arca la inauguramos hace 4 años, el Día de la Virgen de Lourdes, ¿sí? Pero no se nos había ocurrido sacarlo a la calle. O sea, seguimos sacando la custodia, que es lo normal, ¿no? Que es... Vale. Pero el año pasado se nos ocurrió sacarlo, pues porque sí, quiero decir, es que hay, claro, desde el Génesis en adelante hay montones de pasajes que te hacen referencia, es como un punto referencial, ¿no? A la Virgen María en este sentido, ¿no? Pues, Samuel dormía a los pies del arca, Josué no se movía del arca ni de día ni de noche, Moisés se encontraba con Dios en... delante de las alas de los querubines, Isaías ve a los querubines diciendo santo, santo, santo delante del arca. O sea, es que son tantas
referencias, sí.
Que claro, igual para alguno le puede parecer algo como romántico, como sacado fuera del tiempo, pero es que, hombre, la imagen de María como arcángel, bueno, de hecho, en el sagrario, o sea, en el arca que tenemos en Montañana, pusimos el nombre de María en hebreo, encima de la puerta del sagrario, ¿sabes? Pero impresiona en ese sentido, como que es algo santo, ¿no? Como que sacas a la calle al mismísimo Jesucristo, ¿sí? Y la gente acompaña, ¿sí? Acompaña.
Qué bueno.
Es espectacular. Sí, sí, no, vamos, que voy a hacer yo, ¿verdad? Pero a mí me...
Y también es un sueño cumplido, ¿no?
Sí, sí, sí. Además, hay que tener en cuenta que, claro, Montañana es un barrio muy pequeñito. En realidad tiene 3.300 habitantes. Uh-huh. Y es un barrio obrero, sí. Entonces, claro, la historia es... por ser obrero no merece tenerlo mejor. Entonces, claro, arreglamos la iglesia, tenemos esto que en realidad no es el continente, sino es el contenido. O sea, tenemos la presencia de Jesucristo y eso es... Eso no hay palabras para eso.
Generaría sí. mucha expectación también ante la feligresía. Los habitantes que no son tan creyentes, pero que ven, ¿no? Sí, que sí, profesional, sí, sí. algo así.
Montones de móviles grabando aquello. Bueno, una cosa... Sí, sí.
Qué bueno.
Y después, claro, participan los niños de la primera comunión, claro, sus familias.
Sí, pero es muy especial, sí.
Sí. Pero al ver algo tan distinto, ¿no? Pues sí.
Luego grabasteis un vídeo muy bonito porque sí. lo he visto, el día de la procesión. Tenéis otro sobre la presentación, digamos, pública hace más años, ¿verdad? Hace 4 años
de
lo que fue esta.
De cómo lo hicimos, sí. sí
además se ve con mucha calidad el vídeo, hay que decir, sí, muy bonito.
Sí, 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 sí. sí, sí. Bien. Y bueno, y hay más acerca de la presencia de Jesucristo, ¿no? Pero sí, sí, la cuestión era, yo quería... Que dentro de la parroquia, o que la parroquia se convirtiera en un lugar de culto en el pleno sentido de la expresión. O sea, como un santuario, ¿sí? Donde uno pudiera encontrarse con Dios y charlar, ¿no? Lo mismo que se encontraba Isaías o Jeremías, los profetas, o delante del arca, ¿no? Moisés o Aarón, ¿no? Y sí, a Moisés Dios le dice, de en medio de las alas de los querubines yo te hablaré, ¿vale? Entonces, claro, yo vivo allí mismo, ¿vale? Tú no sabes lo que es bajar a las 4 de la mañana y estar allí en silencio total. Claro, no te irías a dormir. No sé cómo decirte, ¿no?
Ya, ya, uno poco... se queda obnubilado, ¿no? Viendo
sí,
aquello
sí,
y...
Sí, 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 sí.
Qué pasada. No sé, este año en la procesión, si hay alguna novedad o cómo lo vais a organizar, sí, ¿qué habéis pensado?
Sí, van a colaborar con nosotros la cofradía de Nuestro Señor en la Oración del Huerto, de la parroquia del Portillo. Uh-huh. Después la banda de cornetas y tambores. Me hacía ilusión de las cornetas por las cornetas de Jericó, ¿no? Uh-huh. Que rodeaban al arcaíta. La banda de cornetas y tambores San Pablo. Uh-huh. Sí. Y después hay varios grupos, pero de fuera de Zaragoza. Pequeños grupos de personas, sí, pero que en realidad son unos cuantos. Que vienen de Madrid, de Cádiz, de Galicia y de Barcelona y Valencia, perdón. Entonces, en concreto, el grupo de Valencia hacen en Valencia, en la catedral, se exhibe el Santo Cáliz, ¿no? Se venera el Santo Cáliz de la cena el Santo Grial, para entendernos. Hay personas que les han encargado en la catedral de Valencia que lo veneren, digamos, en parejas, ¿no? Lo mismo que nosotros tenemos los caballeros de la Virgen del Pilar. Y entonces estos hacen eso. También es verdad que por las noches salen a repartir comidas y mantas a los mendigos de toda Valencia. Pero quiero decir, lo fundamental de ellos es el tema del cáliz. Entonces nos van a traer una copia exacta del cáliz para celebrar ese día. Nos la prestan, ¿eh? Nos la traen solamente para celebrar el día del Corpus, con una copia exacta del cáliz del Señor.
Qué bien, qué bien. Pues muchísimas gracias, Luis, por contarnos, por compartir estos detalles de vuestra arca, de la próxima procesión del Corpus en Montañana, que esperamos que sea, pues, una jornada especial llena de devoción, de fe. Pues estaremos pendientes, además, de esas fotos que nos mandéis, seguro.
Muy bien.
Un saludo, Luis.
Muchísimas gracias.
Gracias a ti. Vale. Pasamos enseguida a la segunda parte de este espejo, en la que hablaremos sobre el campo de trabajo Sueños de Libertad, que ha vuelto a poner en marcha la delegación de la pastoral penitenciaria de nuestra diócesis.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Jesús Fuertes nos recomienda una película en la sección Palomitas de hoy.
Muy buenas tardes, Rocío. Hoy os queremos recomendar Entre Mareas, un documental español dirigido por Oriol Cardús.
La respuesta del por qué dibujo es una necesidad.
Me parecía tan interesante que estos viajes me hicieran sentir tan bien.
Ahora sí empiezo a verlo. Dibujar es estar en contacto directo con la naturaleza.
Hemos vivido un año de muchísima miel con este proyecto.
En el día de mañana, ¿cuánto tiempo nos queda? Realmente es una pregunta que no nos hemos hecho nunca.
Un artista de Land Art que dibuja en las arenas de las playas más selectas. Una mujer esperanzada tocada por la enfermedad. La búsqueda de la paz interior y el recorrido personalísimo para dejar otras cosas que contaminan la vida con la idea de alcanzar plenitud. Dibujar y borrar, proponer y desaparecer. Un juego tan real como la vida misma que, sin embargo, conduce a vivir el tiempo sin prisas, favoreciendo la contemplación, el amor por la naturaleza y por la vida que toca vivir. Una clave de espiritual sabiduría para tener en cuenta. Entre Mareas es un mensaje de amor y esperanza que busca concienciar sobre la necesidad de proteger el medio ambiente y aprovechar cada momento, buscando el sentido de la existencia. Un viaje visual y emocional a través de la vida y obra de un artista que transforma la arena en lienzo y deja que el mar sea su último pincel. Una propuesta auténtica y deliciosa de ver. En palabras del propio artista, el arte efímero nos recuerda lo hermoso y breve que es el mundo en el que nos ha tocado vivir. Constata la transitoriedad de la vida y nos habla de la mortalidad. Si se recuerda, es arte efímero, y si no se recuerda, no lo es. Y aunque el arte de Kirs es efímero, gracias a la tecnología actual, permanecen la belleza, la experiencia y el mensaje de que lo que hace trascendente una obra no es su duración en un museo, sino su capacidad para inspirar y emocionar, y lo consigue. Si os ha gustado nuestra propuesta, no dudéis en haceros con un buen cubo de palomitas, buscarlo en vuestras carteleras y disfrutar de la película. Hasta la próxima semana.
Muchas gracias, Jesús. Pasamos ahora al siguiente tema, el campo de trabajo Sueños de Libertad. Para ello tenemos al otro lado del teléfono al delegado de la Pastoral Penitenciaria de Zaragoza, Javier Muñoz. Javier, buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Javier, este campo de trabajo se ha vuelto a poner en marcha. Cuéntanos por qué.
Bueno, este campo de trabajo la verdad que ya tiene una antigüedad de más de 10 años, pero bueno, con el tema de la pandemia, pues se paralizó y luego, pues bueno, hemos estado unos tiempos intentando ajustar temas y ahora con mucha ilusión se ha vuelto a recuperar. Entonces ya se tiene la experiencia de años anteriores y bueno, sabiendo que tiene aceptación. Entonces ahí lo hemos organizado para que la gente pueda disfrutarlo y apuntarse.
¿Y en qué van a consistir las actividades que se van a desarrollar en este campo?
Bueno, en este campo de trabajo es una parte de, dijéramos, de sensibilización desde la pastoral penitenciaria, sobre todo a los jóvenes. Entonces, porque claro, estamos hablando de un colectivo, los privados de libertad, en el que hay mucho desconocimiento de toda esta situación. Entonces, el campo de trabajo lo que ofrece es, en el entorno de la cárcel del centro penitenciario de Daroca, concretamente en Romanos, que es un pueblecito que precioso, que está ahí en la misma autovía, a 5 kilómetros escasamente del centro penitenciario, el poder pasar allí una semana en la que en la naturaleza, en un albergue que tenemos, que nos han prestado allí, que tenemos alquilado, y en el que puede haber, bueno, es tomar conciencia de la realidad de los privados de libertad. Uh-huh. Entonces hay unos temas de formación, que es el perfil de las personas que están privadas de libertad, una formación jurídica, experiencia dentro de la cárcel, que se contacta con internos. Y es una actividad, pues, dijéramos, muy completa porque abarca muchas áreas.
¿En qué fechas va a tener lugar este campo, Javier?
Pues vamos justito en el tiempo porque ya lo ofrecimos hace un tiempo y ahora gracias por darnos voz, pero será del 29 de junio al 5 de julio. Entonces, nosotros nos encargamos con el traslado, con todo, y el precio muy asequible, porque el estar allí esta semana en el campo este de trabajo de Romanos, solamente son 100 euros lo que son toda esta semana. Uh-huh. Y entonces es allí, pues eso, unas jornadas de compartir, de convivir, de disfrutar de la naturaleza y de conocer la realidad de este entorno.
Aquellos que estén interesados, ¿todavía están a tiempo?
Sí, sí. Nosotros, bueno, porque aquí y hay gente apuntada, pero si ya falta más, tenemos capacidad de ampliar el espacio que tenemos. O sea, aquí sería contactar con la pastoral penitenciaria o con Rafa Oliván, que es la persona que lo coordina, que su teléfono, si quieres lo dejo el de Rafa, porque es en el que vienen todos los folletos, que es el 680-432-077. O sea, repito, Rafa Oliván, 680-432-077. O llamándome a mí también, o sea, Javier Muñoz, dejo también el mío, 609-21-25-50. Nosotros por WhatsApp o por llamada de teléfono les ampliaremos toda la información que quisieran tener.
Además, ahora hablaremos con Rafa Oliván y además en nuestra web, en iglesiaenaragon.com, también aparece la información y el enlace para inscribirse en el formulario para asistir a vuestro campo. Así que no hay pérdida. Sí. Muchísimas gracias.
Es una experiencia diferente, ¿eh? Merece la pena vivirla.
Desde luego, desde luego. Pues gracias, Javier. Ojalá, desde luego, esta iniciativa tenga mucho éxito. Un saludo.
Muchas gracias. Un saludo. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hablamos ahora con Rafa Oliván. Él lleva muchos años colaborando con esta pastoral, ha conocido el campo de trabajo desde sus inicios y también estuvo al frente de esta delegación del 2012 a 2015. Rafa, bienvenido. Gracias por atendernos.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Estamos encantados de tenerte aquí. Como decíamos, Rafa, tienes una perspectiva amplia de cómo han ido desarrollándose estos campos de trabajo. No sé si puedes compartir con nosotros alguna historia, alguna anécdota, testimonio, pues de lo que se acaba viviendo, ¿no?, en un campo de trabajo de estas características.
Bien, bueno, pues yo creo que es el campo de trabajo persigue dos objetivos. Uno es que los internos puedan tener durante el verano alguna actividad, porque paralizan todas las actividades que durante el curso se hacen. Y un segundo objetivo, que es que jóvenes de la diócesis puedan tener una experiencia de prisión, de colaboración en prisión. Entonces, pues bueno, las anécdotas, desde, pues claro, la gente que entra por primera vez, normalmente pues la primera vez que entramos nos sobrecoge un poco, ¿no? El ambiente, la cantidad de puertas que vas pasando, pues bueno, la verdad es que serían encontrarles las anécdotas, ¿no?, de la gente, sobre todo, que entra por primera vez y pues lo sorprendida que suele quedar, ¿no?
No sé si ha sido fácil mantener este campo de trabajo o os habéis tenido que enfrentar a desafíos, ¿no?, a lo largo de los años, pues para mantener en pie esta oportunidad de trabajo y de experiencia en verano.
Sí, bueno, el campo de trabajo se realizó ininterrumpidamente hasta el año de la pandemia, que ya, pues claro, era imposible, por motivos de seguridad, era imposible llevarlo a cabo y desde entonces no lo habíamos podido volver a retomar, ¿no? Era, pues claro, se produjo una especie de desbandada de voluntarios, ¿no?, ese parón, y ahora pues cuesta mucho retomar ese ritmo y, pues bueno, vamos a ver si con este nuevo campo de trabajo este año pues lo tomamos, porque además, pues claro, el campo de trabajo nos sirve también, entre comillas, de reclutamiento de voluntarios, claro, ¿no?, de gente que descubre, pues hay una vocación de voluntariado dentro de la iglesia.
Ya nos contaba antes también Javier, principalmente pues el perfil es joven, ¿no?, el perfil que buscáis para que asista a estos campos de trabajo. ¿Cuál consideras que es el impacto más duradero que tienen estos campos de trabajo en los jóvenes y también en las personas privadas de libertad?
Pues en los jóvenes yo diría que hay un cambio de mirada, ¿no? Normalmente cuando hablamos de personas presas, la imagen que tenemos, que tiene la mayoría de la sociedad es de una persona delincuente y se queda simplemente con esa etiqueta, ¿no? Entonces cambiar esa mirada, es decir, pasar de esa mirada de juicio, digamos, a una mirada de misericordia, de empatía, de descubrir que hay una persona que sufre, de que hay un dolor ahí en el que podemos incidir, pues yo creo que ese es el mayor impacto que recibimos, sobre todo los voluntarios, ¿no? Y luego los internos, yo creo que el papel del voluntario es siempre importante porque no es una persona institucional la que se relaciona con ellos, no es una persona que cobra por lo que está haciendo, sino que es un voluntario. Entonces eso a veces les descoloca y yo creo que por eso tenemos una incidencia importante a la hora de pensar en la reinserción, en ese trabajo posterior, ¿no?, a la cárcel.
Aunque ya nos has dado muchas razones, Rafa, ¿qué mensaje les darías a los jóvenes que nos escuchan de que merece, ¿no?, la pena intentar una experiencia así, acercarse a este campo?
Yo creo que merece la pena, sobre todo por esa transformación que comentaba, ¿no? Ese cambio de mirada, ese redescubrir que podemos devolverle a las personas privadas de libertad su dignidad como persona, ¿no? Que no sea su delito quien les define, sino que detrás de todos los delitos hay una persona y pues yo creo que por eso merece la pena, ¿no? Ese cambio de mirada provoca en el corazón del voluntario también una transformación importante. Entonces, yo creo que desde ahí merece la pena. Luego ya el camino de cada uno va por donde va, pero pero ese cambio yo creo que es importante.
Pues muchísimas gracias, Rafa, por compartir tu experiencia con nosotros. Ojalá se motiven muchos jóvenes y, como decías, la pastoral penitenciaria pues cuente con nuevas incorporaciones que seguro que hace falta.
Pues gracias a vosotros.
Un saludo, Rafa.
Hasta luego.
Nos vamos ya, queridos oyentes. Gracias por escucharnos. Volveremos por aquí el próximo viernes, por supuesto, si Dios quiere.